NRM Comunicaciones presenta. La información que necesitas para entender el panorama económico y de negocios actual en Enfoque Noticias, con Alicia Salgado. El mejor análisis en la voz de los protagonistas de las noticias financieras y los sucesos que marcan la pauta en México y el mundo, con la claridad y la experiencia de Alicia Salgado. Escúchanos por Stereo 100, en el 100.1 de FM y por el 1000 de AM en Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.
Es viernes 15 de marzo del 2024 y inicia el que es el tercer puente, ¿no? Más largo. Mucha gente empezó hoy, desde hoy, a salir fuera del Valle de México o de las principales urbes en busca de descanso, tranquilidad, sol y agua. Creo que particularmente agua, a ver si esto reduce la presión de la demanda cotidiana de agua aquí en el Valle de México. Pero lo cierto es que pues a veces vas a los alrededores, a veces vas a la playa, en fin, tú a dónde te encuentras, en camino a dónde, ahí estamos contigo este viernes 15 de marzo del 2024. Bienvenidos a Enfoque Noticias, tu diario vespertino hablado con foco en la economía, en las finanzas, en la política y en los negocios de México y por supuesto del mundo. Yo soy Alicia Salgado, muy muy buenas tardes.
Las 6 a las 6.
Fíjate que algo interesante está sucediendo. México y Canadá se unieron. Ambos están rechazando el etiquetado Product of USA en cárnico por justamente violar reglas del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá. Ayer por la noche, la Secretaría de Economía dio a conocer el rechazo de la decisión de Estados Unidos de permitir la asignación de la etiqueta Product of USA a todos los bienes derivados de animales nacidos, criados y sacrificados o procesados exclusivamente en ese país a partir del primer día del 2026, por considerar dicha etiqueta como discriminatoria para los productos mexicanos. Pero Canadá también externó hoy muy temprano su preocupación al respecto. Consideró que es una medida que no, en primera, no les tomaron en cuenta y que puede eventualmente perturbar el mercado regional. Según la Secretaría de Economía, la medida contraviene los principios de integración económica que fundamentan el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá, y es contraproducente en un momento en el que, como nunca antes, se ha intensificado el encadenamiento productivo entre las tres naciones. Por eso está instando a las autoridades estadounidenses a reconsiderar la regla antes de su entrada en operación. Hoy Estados Unidos anunció el lunes pasado, en el marco de la convención anual del Sindicato Nacional de Agricultores, el que ya tenían prácticamente la lista o la regla, la norma para poder sacar el sello de Product USA, además de una muy buena dosis de incentivos, ¿no? De dinero, de presupuesto público para que puedan los agricultores de tamaño importante no solamente producir, sino exportar. En el caso de Canadá, la postura será revisar el tema en la reunión trilateral de los ministros y secretarios de Agricultura de los tres países que se va a realizar a fines de marzo en Estados Unidos. Esta es la previa a finales de marzo, ya estamos. La próxima semana se va a dar a conocer la fecha y las condiciones. Es el lunes y martes 25 y 26 de marzo, donde se va a llevar a cabo esta reunión, o cuando se va a llevar a cabo esta reunión. Ellos, el ministro, la declaración de Lawrence McCulloch y Mary Angel, respectivos ministro y ministra de Agricultura y Economía canadiense dijeron que están revisando la regla final cuidadosamente y monitoreando de cerca sus impactos e implementación, incluso a la luz de las obligaciones comerciales internacionales de Estados Unidos, para garantizar que nuestro sector cárnico pueda continuar disfrutando de un acceso predecible y sin obstáculos al mercado estadounidense. Bueno, buena respuesta, ¿no? Primero fue el acero, ahora es esta. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes también le contestó al Departamento del Trabajo, pues no estamos violando ninguna regla con nuestras, con la administración de slots en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En fin, creo que la defensa mexicana está a todo. Por cierto, allá a propósito del acero, México impuso hoy arancel del 31% a clavos de acero para concreto de origen chino por haber determinado que incurrieron en prácticas desleales de comercio internacional. Dumping, vamos, estaban vendiendo, importando, vendiendo el tornillo a menor precio que el del mercado. ¿Para qué? Pues para ganar mercado. Ya que están adentro, le suben con ganas, pero desplazan y deshacen a los competidores. Eso es el dumping. A través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría explicó que dicho impuesto se estableció en la modalidad de discriminación de precios y será a todos los clavos de origen chino, independientemente del país de procedencia. Pues sí, porque te los mandan de Vietnam, a veces te los mandan de Malasia, a veces te los mandan de otros países, pero todos son chinos. Ay, a veces no sé si decir este tipo de notas, pero pues hay que decirlas, ¿qué te queda, no? Fíjate que ha sido recurrente y crítica la situación en Guerrero, ¿no? No solamente por violencia, por la incapacidad del gobierno del estado de poner orden. Y pues ahora les pidieron desde acá a la Secretaría de Gobernación, prácticamente está reordenando la estructura legal y de organización y de vigilancia en esa entidad. Ese es el problema de haber puesto a la hija para poder cumplir con Salgado Macedonio y no necesariamente alguien que tenga capacidad de gobierno. Y tampoco en el caso de Acapulco tiene este hecho. Lo cierto es que hoy pusieron en Guerrero al vicefiscal como encargado de la Fiscalía General de la República. Gabriel Alejandro Hernández participó en la mesa de construcción de la paz y hoy se va a hacer cargo de la Fiscalía tras la remoción de Sandra Luz Valdovinos. La situación sigue crítica en el estado de Guerrero y sobre todo después de la muerte de justamente de este chico de Ayotzinapa, de la normal de Ayotzinapa, que fue asesinado por policías locales y no tenía ni siquiera un arma para defenderse. Finalmente, a los policías detenidos nunca los detuvieron completamente y al que pudieron detener se les escapó, según dicen, más bien lo dejaron ir. La noche anterior, el hecho es que hoy el presidente López Obrador le dio un espaldarazo a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, luego de haber separado del cargo a los tanto al secretario de Seguridad como al secretario de Gobierno y al fiscal, a la fiscal. Es como si ya remueves a los funcionarios que son malos, te vas a cambiar el gobierno que es también tan malo, ¿no? Pues no. La verdad es deprimente ver a la Guardia Nacional, te lo digo con toda sinceridad, sin siquiera tener un cuartel y un baño donde lavarse. O sea, es impresionante. En Acapulco te digo que los tienen acuartelados, entre comillas, en una carpa gigantesca en el estacionamiento de lo que fue el centro comercial La Isla. Y pues ellos se tienen que ir al baño de adentro de la isla a bañarse y echarse jicarazos porque no tienen ni agua. De ese tamaño es el problema. Entonces, es lo que dice el presidente, veamos.
Sino la gobernadora, y nosotros la apoyamos, a la gobernadora de Guerrero, que no está sola, tomó la decisión de quitar al secretario de Seguridad y al secretario de Gobierno. Y también están solicitando que el Congreso, de conformidad con la Constitución, lleve a cabo el cambio de la fiscal estatal, porque en este gobierno no hay relaciones de complicidad con nadie. Cero corrupción y cero impunidad.
Pues esperemos, cero corrupción, cero impunidad. ¿Dónde están los detenidos? ¿No? ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde está la seguridad? Eso, si no hubiera corrupción e impunidad, no habría inseguridad. Los que prestan servicios de taxis podrían irse de un lado para otro y eso hubiera avanzado de manera importante en la reconstrucción de Acapulco tras Otis. Dijo, tenemos una maquilladita, pero no está resuelto el problema. El Tribunal de Enjuiciamiento de hoy otorgó la pena máxima de prisión contra 12 personas que participaron en el atentado contra el ex jefe de la Policía de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, que dejó un saldo de 3 muertos y 5 lesionados, por lo cual la sentencia que se impuso a cada uno es de 316 años, 8 meses de prisión, informó Ulises Lara López, coordinador general de investigación territorial a cargo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Sin embargo, de acuerdo con lo establecido por el Código Penal, los procesados solamente compurgarán una condena de 70 años de prisión por su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio. Recordemos que en junio del 2020, ahí en pleno paseo de la Reforma, en las Lomas de Chapultepec, se dio esta agresión contra Omar García Harfuch, y la Coordinación General de Acusación, Procedimiento y Enjuiciamiento acreditó la plena participación de los imputados en los delitos cometidos en agravio de las 3 personas y la tentativa de homicidio calificado que fue contra Harfuch en perjuicio de 5 más y sus guardias, claro. En fin, ahí está. Hoy se decreta formal prisión. Me encantaría que este modelo, ¿no?, de documentación y acreditamiento de un delito fuera también para todos aquellos que matan a muchos en la calle. TikTok mostró una notificación a algunos usuarios estadounidenses instándolos a llamar a sus senadores para que no aprueben un proyecto de ley que prohíba la popular aplicación si no se desprende de la empresa tecnológica china ByteDance. Pero hoy en la mañana, ay, me llamó mucho la atención una de las notas más increíbles. Ex tesorero de Joe Biden, del presidente Trump, del expresidente Trump, dijo que iba a armar un grupo de inversionistas importante para poder comprar TikTok, ¿no? Pues ya hay muchos que se están afilando los dientes porque lo van a obligar a vender. Prácticamente un hecho, difícilmente cambia a veces una tendencia de esta naturaleza, pero bueno, el Senado todavía no lo dice. Recordemos que la Cámara de Diputados, representantes en Estados Unidos, votó a favor de aprobar el proyecto de ley que da a ByteDance unos 6 meses para vender los activos estadounidenses de la aplicación o enfrentarse a la prohibición de la misma. Y bueno, sí hay una fuerte campaña en TikTok y fuera de TikTok de ¿hasta dónde es posible? Si no has ni siquiera comprobado los hechos de espionaje que supones tendría el uso de datos personales. Pero creo que ponen el dedo en la llaga. Debería ser contra todas las aplicaciones. Finalmente, inclusive, es la privacidad penetrada por servicios de inteligencia y espionaje. Empieza desde casa, ¿no? Todo un tema. Y en las campañas, hoy tenemos de gira en Campeche a Claudia Sheinbaum. Allá ofreció su respaldo a la Secretaría de Marina luego de los señalamientos de su opositora, Xochitl Gálvez, pero hubo mucho más.
Gracias, Alicia. Auditorio de Enfoque Noticias. Pues la candidata presidencial Claudia Sheinbaum presentó este día ante productores del campo su plan Campeche, el cual habla de fortalecer la soberanía para el maíz y en particular evitar que haya la siembra de transgénico en el país, pero no solamente el maíz, sino también otros productos agrícolas, incluso la misma leche. Después de la conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum ofreció todo su respaldo a la Secretaría de Marina. Dijo que esto tras los señalamientos de su contrincante Xochitl Gálvez, quien en días atrás aseguró que la instancia que la dependencia no ha funcionado en el cuidado de los cruces fronterizos y sigue entrando tanto armas como fentanilo, Claudia Sheinbaum dijo que hay que presentar pruebas ante una acusación tan fuerte y severa como esta.
El momento de mayor entrada de armas a nuestro país, reconocido por el propio gobierno de Estados Unidos, tráfico de armas, fentanilo, otros temas que tienen que ver con la seguridad de ambos lados de la frontera y que hay un trabajo coordinado con el gobierno de Estados Unidos, ¿verdad? Pero también en todo lo que fue el COVID. Entonces, nuestro reconocimiento. Y si hay críticas, pues que se presenten pruebas.
Por último, te comento que Claudia Sheinbaum también mencionó las encuestas y su preparación para el primer debate.
Pues hay una encuesta que salió hoy, ¿no? Más de 25 puntos. Es que hay unas encuestadoras que trabajan directamente con la otra campaña, vamos a decirlo así. Pero incluso en esas encuestadoras se ha ampliado la diferencia.
En este momento ya estamos haciendo nosotros el arribo, estamos llegando a Ciudad del Carmen, donde tendrá su último mitin del día. Lo que te tengo.
Muchísimas gracias, Mara Rivera. El plan agrícola incluye y subraya la necesidad de continuar y de impulsar la siembra de maíz, pero no genéticamente modificado. Esto implica una ratificación plena, la decisión del presidente López Obrador de prohibir la siembra de organismos genéticamente modificados en México en caso de que ella gane la presidencia de la República. Y bueno, en el otro lado de la campaña está también Xochitl Gálvez. Ella dice que tiene a Claudia contra las cuerdas. Vamos contigo, Gerardo Cedillo.
¿Qué tal, Alicia? Un saludo a ti y al auditorio de Enfoque Noticias. En Coahuila, bastión del PRI, Xochitl Gálvez, candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, aseguró que tiene contra la pared a su contrincante de Morena, Claudia Sheinbaum, en un desplante y arropada por los simpatizantes que la recibieron con aplausos, porras y el grito de presidenta, presidenta, presidenta. La política opositora descalificó las encuestas que, según ella, no reflejan lo que está pasando, ya que el 60% de la gente no contesta porque tiene miedo de que le quiten los programas sociales. En Valencia, entonada, afirmó que la campaña va bien y trae a su contrincante contra la pared. Aquí lo que dijo.
La campaña va bien, traigo a la candidata contra la pared, no puedo firmar el documento del episcopado en materia de seguridad porque dice que México no está con un problema de inseguridad, que no hay miedo en las calles, que no comparte el diagnóstico de que el tejido social está quebrado. Y pues ante eso no hay posibilidades de que mejore, porque si no reconoce que hay un problema hay que ver cómo está Guerrero.
Entrevistada en Saltillo, expresó su compromiso de respetar el resultado de las elecciones el próximo 2 de junio. Dijo que ella está comprometida con la democracia. El que tiene problemas es el presidente, que ya está buscando pretextos para argumentar un supuesto fraude electoral. Ya lo dijo la señora Sheinbaum, que hay un proyecto de corrupción que ella representa y el que nosotros representamos, que es el proyecto por un México con desarrollo. Esto es lo que dijo Xochitl Gálvez en esta gira por el noreste mexicano. El reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Gerardo Cedillo. Fíjate que Claudia Sheinbaum prácticamente ha iniciado ahorita una serie de propuestas mucho más claras y mucho más precisas en torno a acciones de gobierno. Creo que la próxima semana se presentará el programa de infraestructura, también el tema de medio ambiente y el fortalecimiento del programa que le llaman Agua Saludable, así es de que hay que estar atentos. En el caso de Xochitl Gálvez está pues avanzando muchísimo, sobre todo con el sector privado en los programas de inversiones, en los programas económicos y también dice en la revisión de el presupuesto para fondear programas sociales y para fondear obras de gobierno. O sea, se puede hacer todo, pero sin presupuesto va a ser muy difícil, ¿no? Ella ha hablado de la necesidad de alguna reforma fiscal, pero ya ha dejado de tocar el tema. Por su parte, el candidato a la presidencia de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, encabezó en la Universidad La Salle de Morelia un encuentro con estudiantes. Allí estuvo mi compañera Sandra Soraya Castro. Sandra.
¿Qué tal, Alicia? Un placer saludarte a ti y al auditorio de Enfoque Noticias, informarte que tras afirmar que el problema más grave que enfrenta México es la inseguridad y violencia, el candidato presidencial del partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, afirmó que el pago por derecho de piso es uno de los problemas que desafortunadamente se ha salido de control.
Tiene que matar al dragón porque esto se ha salido de control. El derecho techo de piso está creciendo de forma exponencial y es una de las lógicas que vamos a combatir con el Plan Nacional de Pacificación.
En entrevista a su llegada a la capital michoacana, el candidato del Partido Naranja afirmó que la violencia no solo es provocada por los grupos del crimen organizado, sino también por la corrupción e impunidad. Por ello afirmó que es necesario agilizar la presentación de denuncias haciendo uso de la tecnología y también de aplicaciones vía celular. Así dijo, se reducirían los tiempos ante ministerios públicos y se agilizaría la investigación y, por supuesto, también la aplicación de la justicia. En el auditorio principal de la Universidad La Salle de Morelia, el abanderado presidencial del Partido Naranja se dijo que si hay una justicia con acceso para todas las personas, se podría combatir de manera más eficiente la violencia creciente que vive el país. El reporte que yo te tengo.
Muchísimas gracias por este reporte, Sandra Soraya Castro. Fíjate que hoy se han dado a conocer, sobre todo el Astronómico Nacional, los 55 lugares en donde México, los mexicanos, podremos ver el próximo 8 de abril. Prácticamente es la semana de Pascua, ¿no? O sea, regresando de semana de Pascua, 55 lugares perfectos para observar el eclipse solar que va a acontecer este día, el 8 de abril. Es el Mazatlán, es el lugar más destacado, dicen. O sea, allí se va a poder ver la cobertura de la luna, o sea, la luna cubriendo o tapando al disco solar. Es muy bonito porque se pone la luna oscura y el disco solar afuera. En fin, lo mismo hay lugares para ver en Nayarit, en Durango, en Chihuahua, Coahuila, en fin, son 55 lugares, pero los estados donde esto va a ocurrir están ahí. Mira, la verdad es que el que ocurre un eclipse solar es cada 360 años en el mismo punto, así es de que si tienes ganas de hacerlo, no lo dudes, es momento, pero hay que reservar a tiempo. Vamos a un corte, regreso enseguida.
Continuamos con la claridad y la experiencia de Alicia Salgado. Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.
Hoy colocó el grupo financiero Banorte bonos temáticos en la Bolsa Mexicana de Valores. Se afirmó que se destinarán al financiamiento de proyectos de impacto que beneficiarán a la sociedad. Ernesto Gloria.
Alicia, auditorio de Enfoque Noticias, Grupo Financiero Banorte trascendió más allá de lo financiero y refrendó su compromiso con la sustentabilidad, afirmó Marcos Martínez Gavica, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, esto durante la colocación de bonos sustentables con criterios ASG por más de 13,000 millones de pesos. El directivo reconoció el compromiso de la institución financiera y lo hizo así.
Desde su primera emisión hasta la fecha han colocado 129,000 millones de pesos en bonos de deuda. Para dimensionar la presencia de Banorte en el mercado y el interés de sus inversionistas, pertenece a 14 índices de la familia Bolsa Mexicana de Valores, entre los que destaca el IPC y el ESG, el de responsabilidad social. Siguiendo con su compromiso en lo ambiental y el bienestar para la sociedad, colocó 3 bonos sustentables por 13,063 millones de pesos. Es el motivo de esta celebración.
Dijo que la emisión de este tipo de bonos representa un factor clave hacia un futuro sostenible. Por su parte, el director general del Grupo Financiero, Marcos Ramírez Miguel, afirmó que los recursos que serán aplicados en estos bonos se destinarán a sectores de alto impacto que beneficiarán las inversiones sustentables.
Parte de los recursos de esta emisión se utilizarán para financiar proyectos que permitan a nuestros clientes hacer cambios sustanciales en sus operaciones para migrar gradualmente hacia una economía más baja en emisiones tóxicas en los sectores, por ejemplo, de transporte, energía, petróleo, construcción, cemento y acero.
Finalmente, Alicia, el directivo se refirió a los diversos proyectos con los que cuenta la institución para atender el tema de la sustentabilidad y garantizó que estos continuarán expandiéndose. Alicia, la información que les tengo.
Muchísimas gracias, Ernesto Gloria. Ya tenemos en la línea al nuevo director ejecutivo, a quien acaba de asumir como director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, la AMIF. Esta asociación agrupa particularmente a las empresas farmacéuticas y de dispositivos médicos que tienen capital extranjero, pero que son grandes importadoras y también algunas de ellas fabrican aquí en México. algunos de los medicamentos, pero la mayor parte lo hace en Estados Unidos, sobre todo son la gran mayoría, pero son de todo el mundo, particularmente de Europa y de América del Norte, en fin, de Japón también hay algunas. Larry Rubin, ¿cómo estás?
Alicia, muy bien, muchísimas gracias, muy buenas tardes.
¿Cómo te va? Asumes un reto importante al frente de la MIF, ¿no?
Un reto bien importante y obviamente también en un año crítico que es la terminación de esta administración y una nueva que está por empezar, ¿no? Y pues precisamente los temas de salud con el interés de subirlos a la palestra nacional porque son pues a veces un poco ignorados, pero sin duda, como bien dice el dicho, ¿no? Sin salud no hay nada.
Sin salud no hay nada, pero el tema aquí es este, o sea, hay temas que son muy difíciles de comentar, algunos tienen que ver con patentes, pero la regulación cambió, sin embargo, no hay mucha vigilancia ni supervisión sobre el pirataje de marcas y también la importación y fabricación de medicinas falsas.
Es cierto, ¿no? Y esto es riesgosísimo porque pues las personas pueden estar pensando que están inyectando o tomando alguna medicina en particular porque la consiguieron en internet más barata y resulta que es falsa y en vez de mejorar su salud, empeora y hay casos específicos en México ya con muertes, ¿no? De personas que tomaron un medicamento falso. Entonces, hay que ponerle un alto a esto. Y de igual forma que en México se permitió hace poco la importación ya de medicamentos sin patente. Entonces, imagínate pues que otros países que a lo mejor hacen medicina chatarra, pues la están vendiendo en México, ¿no? Y esa es otra preocupación que tenemos en el sector, Alicia, y tú dijiste muy bien el tema de propiedad intelectual, pues evidentemente para las empresas, y particularmente las que son parte del T-MEC, pues es un tema fundamental porque estamos hablando de Estado de Derecho donde se les ha prometido respetar pues, sus derechos, ¿no? A lo que les corresponde, y pues están violando patentes. Estos son algunos de los grandes pendientes que tenemos en la industria que me tocará pues trabajar de la mano con industria, gobierno, ¿no? Evidentemente con líderes de opinión como tú, ¿no? Y que se conozca todo esto lo que está pasando y que podemos mejorar en México en pos de la salud.
Yo creo que una de las prioridades más importantes que tiene una sociedad son las prioridades epidemiológicas, como vimos en el caso de COVID, pero en México ha cedido inclusive en las cartillas de vacunación. Hoy apenas, de haber alcanzado casi un 68%, hoy apenas tenemos un 32%, 35% de cobertura. ¿Cómo lograr innovación en la industria centrada en la necesidad de los pacientes, no en la necesidad o visión de los burócratas?
Estoy de acuerdo contigo y parte de
ello. No, te lo pregunto, no afirmo. ¿Cómo lograrlo? Sí, no.
Y sabes qué, y mira, yo creo que lo más importante aquí es que el país como tal, la nueva administración, tiene que asumir que hay que invertir en salud, ¿no? México es uno de los países que menos invierte en toda Latinoamérica. México está invirtiendo en salud en el sector público 2.75% y Latinoamérica está en 6%. Uh-huh. Eso quiere decir que estamos mucho más abajo de otros países que están menos desarrollados que México. No nos comparemos en nuestra misma región de Norteamérica, porque Estados Unidos invierte en salud 16%, Canadá 12%, ¿no? Entonces México al 2.75%, pues no se puede ofrecer mucho a la población si no estás invirtiendo en darles vacunas, tú decías epidemiología, pero también tenemos que ver el tema de la diabetes y obesidad, que son un grave perniciosa enfermedad que pues la obesidad afecta al 70% de los mexicanos y una tercera parte tienen diabetes, ¿no? Y lo peligroso es los niños, ¿no? O sea, hay fíjate tú que hay obesidad con desnutrición, o sea, uno no se imaginaría que van juntas, pero hay niños que son obesos y desnutridos, ¿no? O sea, lo peor de los dos mundos.
Pues yo creo que tendremos mucho de qué ir platicando. Larry Rubin es el nuevo director ejecutivo de la MIF. Gracias por estar con nosotros en Enfoque Noticias.
Al contrario, Alicia, muchísimas gracias y siempre a la orden.
Hasta pronto. Voy a una pequeña pausa, regreso enseguida.
Continuamos con Alicia Salgado a través de Stereo 100, 100.1 FM y por Radio 1000 en el 1000 de AM. Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.
Bueno, es momento de ir al cierre de mercados con Martín Carmona, por supuesto.
Mercados al cierre con Martín Carmona.
Alicia, auditorio de Enfoque Noticias, tenemos el cierre de mercados. La Bolsa Mexicana de Valores terminó este viernes con un avance de 169.14 puntos, el 0.30% más, 56.228.40 unidades, su principal indicador. En los Estados Unidos, el Dow Jones perdió 0.52%, el Nasdaq a la baja 0.96%. Hoy el precio del dólar muy estable, apenas un centavo a la alza. Al mayoreo cerró en 16.71. Mismo nivel para el dólar fix que reporta el Banco de México, mientras que el dólar en bancos y casas de cambio se vendió hasta en 17 pesos con 5 centavos el euro, 18 pesos con 40 centavos a la venta. Los precios del petróleo bajaron hasta 20 centavos. El de Europa ya está en $85.33. El de los Estados Unidos, $81. Y la mezcla mexicana de exportación, $75.50 cada barril. Hasta aquí el cierre de mercados.
Muchas gracias, Martín Carmona. Bueno, ya tenemos en la línea a la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué tal? ¿Cómo está Guadalupe Tadei, presidenta?
Muchísimas gracias, Alicia. Buenas tardes. A ti te saludo con mucho gusto y a todos los que nos escuchan.
Hay muchos temas de qué platicar, pero creo que el más importante es el llamado que están realizando en el INE para que la población ejerza el voto el próximo 2 de junio. Y más después de estas versiones de que puede haber alguna clase de influencia de las redes y bots y demás para manipular el resultado electoral. Eso se me hace como estar llamando al no voto, ¿no?
Sí, justamente hoy estuve también en una entrevista, Alicia, en donde nos preguntaban sobre ese tema. Y sí es un tema que preocupa al mundo entero y, por supuesto, México no está exento de esta preocupación.
Tenemos INE, eso es lo que la gente no entiende.
Eso es lo que tenemos que tener. Gracias, Alicia, porque lo que hay que decirle a México es que el INE está trabajando en tiempo y forma. Llevamos el proceso electoral en las etapas correspondientes y con toda tranquilidad estamos llamando a que salgan a votar el 2 de junio. Primero, que acepten participar como funcionarios de casilla, todos aquellos que vayamos a visitar estos días, que como sabemos, ahorita se están visitando más de 13.8 millones de hogares en el país, de todas aquellas personas que salieron inmaculadas y que nuestros colaboradores están yendo a tocar las puertas. Con toda la seguridad, abran la puerta a nuestros colaboradores, CAES, que se llaman capacitadores electorales, asistentes electorales y nuestros supervisores electorales. Si hay alguna duda, cada uno de ellos en su chamarra o camiseta trae un código QR que lo pueden escanear para ver si efectivamente pertenecen al personal del Instituto Nacional Electoral. Y con esa certeza podemos ofrecer los datos, porque hay una pregunta ahí que nos hacían en algún momento, que si los datos que aportaban las personas que visitábamos, pues tenían toda la el cuidado que se tiene que tener. Yo agradezco mucho a toda la población mexicana, Alicia, porque el día de ayer que cerramos el proceso de credencialización, te puedo decir que estamos cerrando con una lista nominal de 98.4 millones. Ayer, en los últimos días de este año, 2.8 millones de credenciales fueron entregadas en todo el país, lo cual significa que hay un ánimo de la población para ejercer nuestro derecho. Yo creo a votar y a elegir a nuestras autoridades. Yo estoy convencida, Alicia, que el trabajo pulcro, profesional y de altísima responsabilidad que realiza todo el personal del Instituto Nacional Electoral, hoy no será la diferencia, hoy no habrá ninguna excepción a ese trabajo que se viene desarrollando y tendremos un proceso electoral tranquilo, en paz, con los cuidados en materia de seguridad que siempre se ponen en la mesa del Instituto Nacional Electoral. Es decir, este proceso electoral no es diferente en cuidados y previsiones que los anteriores que ya vivimos. Por eso la población puede salir con tranquilidad, porque siempre estamos acompañados de las fuerzas de seguridad necesarias para proteger un proceso, un trabajo tan amplio. Hoy por hoy, Alicia, está todo el país en proceso electoral, de tal manera que tenemos que tener el resguardo, y aquellos lugares en donde ubiquemos algún posible problema para ubicación de casilla, por supuesto que están siendo atendidos con las instancias de seguridad correspondientes, y habremos de tomar los protocolos necesarios para que no nos quedemos sin poder ejercer nuestro derecho al voto.
Ahora, es muy difícil actuar sobre la publicidad o sobre la cantidad de mensajes que se dan a través de las redes sociales. O sea, a través de los medios se tiene un monitoreo y la ley establece que ese debe existir, un control de los gastos que se realizan. Pero hoy, con toda esta cantidad de denuncias que hay de un lado y del otro, y la ciudadanía en medio, ¿cómo se puede, qué podríamos decir, mitigar el impacto negativo de fake news o de uso de alternativas de difusión no necesariamente transparentes, claras y además legales?
Fíjate, Alicia, que este tema es por demás importante. Preocupa al mundo entero y preocupa a las autoridades electorales y no electorales en nuestro país. Es un tema que hay que iniciar el tratamiento del mismo. Es un tema que tiene que abordar el Poder Legislativo, las autoridades electorales, las autoridades sanitarias, educativas, de servicios, de todo. Te voy a decir por qué, porque invaden el área de conocimiento de toda la ciudadanía y en todas las materias. Pero hablando en materia electoral, en diciembre, para concluir el año anterior, tuvimos un foro en el Instituto, un foro de la democracia, en donde participaron pues varios países, y en la preocupación central puesta en la mesa es justamente el uso correcto o incorrecto de las redes sociales, y le sumamos el tema de la inteligencia artificial. Esta posibilidad que se tiene de emitir mensajes de manera automatizada, pues es una herramienta que, si la vemos desde el lado positivo, es correcta para algún aviso de emergencia sanitaria, pero si la vemos con desde la óptica de los partidos políticos, que son los que han manifestado fuertemente su preocupación, no hay uno que no la manifieste, unos de una manera, otros de otra, pero la ponen sobre la mesa. Y es un tema que el Instituto debe de abordar. Hoy por hoy tiene la ruta de las quejas y las denuncias, Alicia, y una vez que estas se revisan, se definen medidas cautelares. ¿Cuál es el objetivo de las medidas cautelares? Evitar que eso siga estando en el medio. Sin embargo, requerimos investigación, pruebas contundentes. Eso es lo que en este momento está sucediendo en el Instituto. Y a lo último, habrá que tener mucha claridad que el Instituto Nacional Electoral es autoridad administrativa. Uh-huh. Es decir, estamos facultados para la organización de los procesos electorales. Pero la autoridad jurisdiccional, la última palabra siempre la tendrá la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y como en aquello que definieron como procesos inéditos al interior de los partidos políticos, hoy, si la Sala Superior tomara una decisión en esa ruta, el Instituto tendría que dar respuesta dependiendo, en términos ya de procedimientos y actuaciones, dependiendo de lo que en la sentencia nos mandatara el tribunal. Hasta este momento tenemos quejas recibidas 6 en ese sentido, se han desechado por falta de pruebas contundentes en la materia jurídica. Pero en la materia de fiscalización, que es el otro tema que tú nos compartes, es decir, la revisión de los recursos, de los topes de gastos de campaña, de las prerrogativas con las que cuentan los partidos, de las aportaciones privadas que tienen un límite, y de la prohibición de otro tipo de recursos, el origen que es, que fuere, pero que sean otros distintos a los autorizados por la ley, pues entra entonces el trabajo de fiscalización. Ahí todavía continuamos con las investigaciones abiertas. De eso no puedo hablar mucho porque no podemos prejuzgar, claro, Alicia, cuál va a ser el sentido, pero todavía se está trabajando en ese sentido. Es decir, sí está actuando el instituto. Claro que la población demanda que esto se suspenda, que se suspendan las guerras sucias, las de difamación, las propagandas o campañas negras, todo esto. Y hemos estado muy activos, hemos bajado a través de las medidas cautelares que hace la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, pues anuncios que denigran, que calumnian, que aportan datos no probados, y eso estamos siendo muy cuidadosos, que también forma parte. Debo decir un tema más, Alicia.
¿Cuál?
Estas expresiones, estas manifestaciones en las redes, yo espero que no inhiban, porque no hacen un llamado a no votar, que no inhiban a que salgamos. Yo hago un llamado muy respetuoso y además muy consciente a todos los mexicanos y mexicanas a que salgamos con tranquilidad el 2 de junio a ejercer nuestro derecho al voto. El INE va a tener una boleta dispuesta para cada puesto que nos toca elegir. El INE va a tener la casilla instalada. El INE va a tener las áreas para el proceso de los votos instaladas, va a tener una seguridad en el acompañamiento para la entrega del material, primero en términos de boletas y después, cuando estos ya son votos, también en su traslado. Tenemos una vigilancia permanente de los partidos políticos, de tal manera que el trabajo que está haciendo el INE es consistente, es contundente, tiene toda la certeza y toda la garantía para salir a votar con tranquilidad el próximo 2 de junio.
Pues yo insisto, tal como abrimos, tenemos que confiar en el INE, es nuestro INE, y además al final de cuentas somos los ciudadanos los que hacemos el proceso de elección que justamente Guadalupe Taddei, consejera presidenta, encabeza. Los consejeros están ahí, hay representantes de todos los partidos políticos, siempre una contienda calienta, pero los ciudadanos decidimos. Y hay que salir.
Así es, Alicia, así es. Y a todos hay que convocarlos siempre. Le sumo a esta convocatoria que hace el Instituto Nacional Electoral, sí, a los varios convenios que hemos celebrado con cámaras empresariales. Hoy, nada más, te comparto que hicimos la firma de un convenio de colaboración con FAMSA y
con FEMSA, ¿no?
FEMSA uh-huh. y OXXO, y en donde, por ejemplo, tenemos cifras muy halagadoras, Alicia, que nos motivan a pensar que todos los ciudadanos vamos a estar debidamente informados y tendremos el ánimo para salir a votar el 2 de junio y la convicción de hacerlo como ciudadanos. Por supuesto, eso es muy importante. El INE también cuenta con el programa Certeza, que está combatiendo diariamente las noticias falsas o fake news, como conocemos, y todo eso abona para que sepamos todos con mucha claridad que podemos seguir entendiendo que el INE sí hace bien su trabajo, sí respeta el voto, que el voto se cuenta y se cuenta bien, y que cada mexicano vale un voto, y que lo podemos hacer en toda tranquilidad y seguridad de los procedimientos. El OXXO nos habla de que al día reciben aproximadamente en todas sus tiendas a nivel nacional 14 millones de clientes. Todos estos tendrán la posibilidad de contar con algún tríptico que el INE esté enviando y ellos estarán haciendo los promocionales correspondientes. Es decir, más allá de las campañas, a todos los mexicanos y mexicanas les digo, siempre está el ánimo de las empresas, de las instituciones y del propio instituto como autoridad electoral de convocar y convocar bien, de colaborar y abrazar este camino de la democracia que México ha elegido para estar renovando sus poderes. Creo que eso es lo más importante.
Muchísimas gracias a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, por estar con nosotros aquí en Enfoque Noticias. Ojalá podamos platicar después del primer debate, y se va a realizar justo ahí en las instalaciones del INE. El próximo estamos ya, ¿no? El lunes.
El 7 de abril, sí.
El 7 de abril es.
Con mucho gusto lo hacemos, Alicia, y comprometida a estar más permanentemente en tu programa.
Pues sí, es que es muchísimas gracias, Guadalupe Tadei. La verdad es que si no tenemos claro el mensaje, a veces nos llega por redes cada tontería que ya. No, muchísimas gracias.
Gracias, Alicia. Un abrazo y igualmente. Pronto nos volvemos a ver.
Hasta pronto. Ella es la presidenta consejera del INE. Vámonos a una pequeña pausa. Regreso en unos momentos. Y está aquí Pilar Mere.
Baco y Dionisio con Pilar Mere.
Estamos aquí con la picudísima Pilar Mere. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Muchísimas gracias. Y bueno, estamos en tiempo de bodas.
Ay, sí, ya.
Así que de verdad que me han llegado muchas consultas respecto a qué hago con relación al vino. Uh-huh. Y bueno, van unos tips rápido. Por un lado, hay que considerar que el vino es un buen acompañamiento, en el caso, obviamente, del menú. Pero no necesita ser el vino más caro. Eso sí, tiene que ser de buena calidad. Así que hay que optar.
Con gran temperatura cuando va a ser.
Exactamente. Hay que optar, desde luego, por bodegas prestigiadas. Y repito, el precio no es el único indicador. Y sí, efectivamente, es en relación al menú, elegir el vino adecuado y además servirlo a la temperatura correcta. No es necesario, a menos de que tengamos una boda muy exclusiva, usualmente con un vino blanco y un vino tinto vamos a salir avante. Recomendaría que el vino blanco sea seco y que evidentemente está en una temperatura obviamente adecuada al lugar donde se va a llevar a cabo y a la temperatura propia del vino, como sería entre los 6-8 grados.
Para un vino blanco.
Para un vino blanco. Y el vino tinto, recomendaría que no sea un vino totalmente joven. Puede ser afrutado, puede ser seco, pero que tenga un ligero paso por barrica, al menos para que sea un comodín para diferentes platos.
¿Y marcas?
Las marcas puede haber desde vino mexicano de otros orígenes. En realidad sería muy limitado tener que decir una sola marca. Elijan el vino en relación al plato, a la corpulencia de este, las uvas quizá. Más benevolentes, más del gusto general, porque eso es importante.
¿Cuáles son las del gusto general?
Merlot, Tempranillo. Busquen eso porque de lo contrario se meten en un lío. No todo el mundo es amante del vino.
Me encanta el Cabernet Sauvignon.
Ni muy conocedor. Es la uva más común y tradicional, pero puede llegar a ser muy fuerte, muy estructurada.
¿La Cabernet?
La Cabernet, y a lo mejor el plato no
la
lo es
Cabernet
tanto.
Franc.
La Cabernet Franc, una delicia, aunque no hay tantas
la
opciones.
La Pinot Noir.
Y la Pinot Noir es muy elegante, son vinos de la Borgoña, son estupendos, pero ahí sí suelen ser vinos un poco más caros. Entonces hay que pensar en eso. No olviden que pueden recibir a las personas, claro, con un cóctel, un destilado, pero también puede ser con una copa de vino espumoso o bien puede ser con un vino blanco seco que va a refrescar y abrir.
Burbujas.
Sí, mejor.
Un champán.
Y las bodas son tiempo de celebración, de pasarla bien. Así que para el brindis, para el pastel y para estar contentos, burbujas.
¡Burbujas! Yo, burbujas.
Sí, igual.
Amo las burbujas.
Yo me llevaría todo el menú con eso.
Sí, ¿verdad? Claro. Son así, excepcionales. Muchísimas gracias, Pilar.
Al contrario.
La próxima semana, 15 minutos hablando de maridajes.
De maridaje y también algo muy importante, decirles cantidades.
15 minutos.
Sí.
Me van a facilitar hasta medio corte en el Inter. ¿Conste, Andrés?
Va, ya está.
Va. Gracias.
Gracias.
Gracias, Pilar Mere. Amigos, gracias por estar con nosotros en este día. Enfoque Noticias te invita a seguir con nosotros en Stereo 100 y en Radio 1000 con Dani Nurreta en Golden Hits. Soy Alicia Salgado. Disfruta de tu fin de semana largo, largo, largo. Pero recuerda que estoy aquí a las 6 en punto. De tu regreso a donde estés, aquí estoy. Préndele la radio, préndele al Spotify o préndele a tus aplicaciones. Enfoque Noticias siempre contigo.
NRM Comunicaciones presentó la información que necesitas para entender el panorama económico y de negocios actual en Enfoque Noticias con Alicia Salgado. El mejor análisis en la voz de los protagonistas de las noticias financieras y los sucesos que marcan la pauta en México y el mundo. Con la claridad y la experiencia de Alicia Salgado. Los esperamos el día lunes en punto de las 6 de la mañana en Amanece con Martín Carmona. Escúchanos por Stereo 100 en el 100.1 de FM y por el 1000 de AM. Enfoque Noticias. Para poner las cosas en claro.